Señores, ok, señores, bienvenidos a un nuevo episodio, un nuevo capítulo del Gran Combo. El Gran Combo puede ser, pero realmente no es el Gran Combo, eso es música, salsa, eso es aparte. Del Gran Podcast Combo, nice, señores. Espero que estén bien, espero que la estén pasando fino, para la gente que nada más está escuchando en las otras plataformas solamente auditivas, por así decirlo. Les recuerdo que estamos haciendo este nuevo formato de Componáis en vivo. Así que si se quieren pasar, Pedro Tumbajo 94 Plus es el canal donde estamos haciendo estos directos y donde vamos a estar hablando aquí. Si no se quieren pasar, no pasa nada. Es completamente entendible. Simplemente si quieren interacción directa y en vivo, aquí estoy. Este capítulo vamos a empezar poderoso porque el título lo dice todo. Poor Things es años luz mejor que Barbie. Y no es una vaina de que está relativamente cerca. No, no, no. Es que está años luz por encima. Yo sé que mucha gente está con el hype de... Bueno, estuvo con el hype de Oppenheimer, Barbie Hammer. Ustedes saben. Mucha gente estaba con el hype de Oppenheimer y Barbie en el verano. Bien, yo estuvo bien. Yo me lo gocé. Yo puedo admitir que fue una de esas personas que estuvo metida en ese... tren y el tema. Yo primero vi Barbie, luego vi Oppenheimer, si no me equivoco. Creo que lo hice así, no fue al revés, creo que lo hice así, si no me equivoco. Ahora, hay una cosa importante. Luego del verano, o luego que ves las dos películas, tú sales de primera, si ves, digamos, Barbie, tú dices, ah, coño, divertido, bien, buena película. Y después ves Oppenheimer y dices, ok, esto sí es una película de verdad. Fin de la conversación, fin del debate, fin de todo lo que quieran. Barbie es una película bastante mediocre en todos los aspectos. Es bastante mediocre. Y lo he dicho, yo soy bastante fan de Greta Gerwig y Noah Baumbach, que son dos directores y escritores muy buenos haciendo drama serio, haciendo drama profundo. Y esta es una comedia bastante mediocre. O sea, es una vaina cualquiera que mucha gente que no va a ser un cult classic en 10-15 años. O sea, yo no sé cómo esta vaina va a ser un cult classic en 10-15 años cuando yo creo que no debería pasar ni siquiera del día de hoy. Pero bueno, eso es Barbie. Oppenheimer es una película de verdad. Y ahora, Poor Things. La recomendación de la semana pasada, la que vamos a estar hablando hoy. Antes que se me pase, la recomendación de la semana que viene es Interstellar, la película de Christopher Nolan. Aquí no voy a decir nada de spoiler, porque yo tengo una opinión marcada. Lo haremos la semana que viene, la semana de arriba. Simplemente les voy a decir que tengo tiempo que no la veo. Así que estoy como quien dice, hypeado por ver. Aquí se pana Ricky, el pana Gocho, espero que estés bien. Cuéntanos, papá, vamos a estar hablando de Poor Things. Si te quieres meter en conversación, bien. Y si no, no importa, no pasa nada. Poor Things, pues señores, ¿por qué años luz mejor que Barbie? En contexto rápido, está mejor dirigida. Yorgos Lanthimos le mete 30 patadas a Greta Gerwig. Está mejor actuada. Emma Stone le mete 500 patadas a Margot Robbie, sin contar Mark Ruffalo y sin contar William Defoe, en comparación de Ryan Gosling, que no son malos actores, ninguno los nombraba, pero es que es mil veces mejor de Poor Things. El guión es... O sea, no se compara el guión de Poor Things con el guión de, obviamente, Barbie. El único Oscar que vamos a estar hablando también de los Oscars y lo que yo creo que va a ganar. El único que yo creo que va a ganar Barbie, aparte de la canción de Billie Eilish, que yo creo que es lo único bueno, es el Oscar a mejor dirección de diseño, mejor production design. Yo creo que ahí sí puede tener un poco de chance, porque con todo el hype que se hizo de que no hubo pintura rosa en los estudios, bueno, en la ciudad de donde estaba el estudio, mejor dicho. Todo el tema de que ellos hicieron un estudio y todo bien, pero yo sigo pensando que Poor Things tiene muchísimo mejor set design. O sea, es una vaina, pero o sea, exponencialmente mejor. Yo creo que la producción de Poor Things fue superior también en ese aspecto. Sí hay mucho pantalla verde, en Barbie también hay pantalla verde, pero el uso de creación de ciudades conocidas a nivel expresionistas hermanos, o sea, expresionista alemán, el German Expressionist, que a mí me encanta. Yo soy fan, loco, yo soy fan y yo creo que es mucho mejor, es mucho más creativo eso que lo que hicieron en Barbie. En Barbie literalmente lo que hicieron fue una réplica de una casa de Barbie a nivel 101, o sea, una escala real, cualquier vaina, pues. Sinceramente no hay nada creativo para mí detrás de eso. Pero bueno, no le quito eso a Barbie. Ahora, Poor Things es mejor, sin duda, loco. O sea, son prácticamente los mismos temas, los mismos topics, feminismo, evolución, aceptación en la mujer en la sociedad. Lo ridículo que son la mayoría de los hombres en muchos aspectos, la creación de algo al nivel más básico, como el personaje de Willem Dafoe crea, obviamente, Emma Stone y todo el tema. Yo pensé que esta película, ahí sí fallé yo, pero a ver, yo creo que todo el mundo puede tener esta falla. Yo pensé que esta película era inspirada en esto, aquí está para la gente que lo está viendo, en Frankenstein, porque es muy parecido. Pero aparentemente no es nada, no es nada de Frankenstein. Sinceramente yo lo tengo por acá. Y Poor Things está basada en esto, señores. Poor Things está basada en un libro que se llama Poor Things, que es escrito por el gran Alasdair Gray. Y que va... O sea, el libro Poor Things, tengo entendido, tú sigues al personaje de Archibald. El personaje de Archibald vendría siendo, lógicamente, el profesor. Y en la película tú sigues el personaje de Bella Baxter, que es obviamente el personaje de Mindstone. Yo creo que esos son dos puntos de vista bastante diferentes, pero yo creo que lo que hizo el equipo Yorgos Lanthimos, porque Yorgos Lanthimos no escribió esta película, pero la dirigió, lo que hizo Yorgos Lanthimos, y para no decir el equipo, porque eso tiene nombre y apellido, lo que hizo Tony McNamara, porque es el que creó la película, Alasdair Gray, ya lo nombramos, es el que está basado en el libro, lo que hizo el pana Tony, a mí me pareció muy bueno, porque cambiar la perspectiva del libro y darle una visión fresca es mejor. Creo que pudieran experimentar mucho más con la creación alrededor de Bella Baxter siendo visto por los ojos de Bella y no de Archibald, que vendría siendo Willem Dafoe o el profesor. Yo creo que eso es mucho mejor, pero justamente aquí dice que se está basado en Frankenstein, ¿no? This is reinforced by the novel. Sí, o sea, sí. Tiene obviamente fundamentos parecidos a Frankenstein. Obviamente estamos hablando de un profesor, de un científico mucho más avanzado de la sociedad, mucho, o sea, muy inteligente, que crea un ser de nada. O sea, literalmente, para la gente que no lo vio, repito, siempre le digo que va a haber spoiler. La película de Poor Things es del personaje de. Es del personaje de Archibald creando. O reviviendo. ¿Por qué no está creando? En Frankenstein sí, como que crea y une en partes y convierte en algo en un humano real. En esta, el personaje de Bella Baxter se suicida. Y como que le agarran el cerebro y le ponen el cerebro y le reviven. Entonces es como que no crearon, sino como que revivieron, pero es como éticamente no bien visto. Es bastante loco, pero es bastante sencillo al mismo tiempo, porque no es nada del otro mundo y la película te lo explica muy bien. No es como nada abierto, no es open minded ni nada. Luego hay una parte en la película que te das cuenta de que Bella Baxter está casada con otra persona que sale prácticamente al final de la película. Y luego le ponen a él el cerebro de una cabra y hacen lo mismo, pero al revés, es goated. O sea, comedia top. Por eso es que también, no, Barbie es una comedia, Pedro, no es un drama. Bien, ok, yo entiendo que la película es una comedia balurda, pero es una comedia. Pero Poor Things es una comedia también y es mucho más deep, es mucho más interesante. Está mucho mejor elaborado. Todo. Es mucho mejor película en todos los sentidos. Es años luz mejor. Y no me alcanza a decirlo. Y bueno, siguiendo con el trama, no les voy a decir, como quien dice, creo que he aprendido en estos capítulos en vivo y en estos capítulos de Volviendo con Bonais, que no sé si voy a ir a fondo de lo que va la película, simplemente le voy a decir eso. O sea, la película es la exploración de Bella Baxter, que es el personaje de Mason, el principal, en su vida. La película empieza con ella siendo, obviamente, una adulta en nivel de cuerpo, pero a nivel de mente es como una bebé. Entonces está como aprendiendo a comer, está aprendiendo a hablar y va progresando. Entonces como que es diferentes etapas de la mujer. Después le empieza a tener como atracción sexual y después la atracción sexual empieza la exploración masiva sexual y luego se da cuenta de que todo lo que ella vivió fue algo que ella aprendió y va a desarrollar desde otra perspectiva mucho más inteligente y después se convierte en doctora. La película es muy buena, loco, o sea, literalmente es feminismo one on one, es todos estos puntos que todo el mundo creía de Barbie, lo estamos viendo aquí en una película mucho mejor. Mucho mejor. A mí lo que me molesta es que yo entiendo que el hype de Barbie exista porque es Barbie y es como más mercadeable, lógicamente. Pero si una de mis quejas de Barbie, por ejemplo, fue: loco, si tú estás haciendo una película de niña, tienes que hacer una película de niña. Entonces, ¿eres de adulto? No. ¿Eres de niño? No. ¿Eres adolescente? Nadie le interesa. O sea, a los adolescentes realmente yo creo que no les interesan los Barbie. Los Barbie son un juguete de niño o niña. Específicamente de niña, pero niño o niña, da igual. Ya está el Ken y todo el peo, ¿no? Pero ahí es donde yo creo que ellos se perdieron. Porque si yo hubiese hecho una película de Barbie de niño, creo que hubiese sido más divertida. La verdad, más divertida. Si ellos hubiesen hecho una película de Barbie de adulto, yo creo que hubiese sido más profunda. Como ellos no supieron a dónde ir, porque no sé si el estudio les dijo, mira, tienen que hacer como gray area. O sea, está como en el medio. Ellos se perdieron. Y para mí ese fue el gran problema que tuvo Barbie. Entonces no sé si está viendo esto o está viendo lo otro. Muy parecido. También lo hablábamos en la semana pasada cuando estábamos hablando de Suicide Squad, la original, no la Suicide Squad de James Gunn. Es como que ellos no sabían si Suicide Squad era de adulto o no. Entonces, la película se llama Suicide, de suicidio. Ya empezamos de que es una vaina profunda, ¿no? Pero Squad es como viene el contexto de que es un equipo que literalmente si no hacen el trabajo los van a matar todos. También bastante adulto, ¿cierto? Y después tú le sumas a eso que todos los personajes principales o ese Squad son los malos de la película de Vanguard Redundancia, de Batman y todos esos villanos, Harley Quinn, Boomerang y todo el peo, son todos unos dementes. Y le metes el Joker, porque también el Joker sale en la original con que es Jared Leto. Hermano, estamos haciendo una película de villanos. Tiene que ser una película de adultos. No, Pedro, pero es que eso no vende porque es DC, porque es superhéroe. Ok, pero de por sí DC es bastante oscuro. Batman es un personaje bastante adolescente en comparación, de, en mi opinión humilde, de Spider-Man. Yo creo que Spider-Man es como de todas las edades. No voy a decir que es de niño, pero para mí Spider-Man es de todas las edades. Batman ya es un poco más oscuro, ya es un poco más profundo, ya es un poco más misterioso. Si te das cuenta, la nueva película de Batman es de adulto. Entonces yo creo que ese fue el error de Suicide Squad. Y cuando ellos se dieron cuenta de que ellos tuvieron ese conflicto, que tengo entendido fue a mitad de película, ya todo estaba hecho y el director tuvo que recortar varias vainas por la productora, la película se convierte en un caos. Ahora, ¿qué pasa? Como la película se convirtió en un caos y todo el mundo dijo que la película era mala, la gente dijo, nada, la película es mala. Con Barbie no pasó así, porque Barbie tuvo el super hype, la gente estaba yendo de rosado, la gente estaba poniendo fotos, TikTok y la vaina, y estaba con Oppenheimer. No es, siempre lo he dicho, lo mejor que pudo hacer Barbie también luego de la canción de Billie Eilish fue conseguir ese carajo que se está encargándose del marketing de la película. Porque el loco que se, o sea, el loco que pensó, vamos a sacar una película a la par de Christopher Nolan y ser tan mierda de película, es un genio. O sea, literalmente, la gente más habló de Barbie Hammer que de Barbie en sí en ciertos puntos. Crack. El del marketing es un crack. Y Portings es una película bajo perfil. ¿Quién es Yorgos Lanthimos? Yo lo conozco, pero seguramente mucha gente no lo conoce. Él es el director de The Favourite, ya una película donde Emma Stone estuvo nominada. Él es el director de también películas como The Lobster, que es una película súper joya, súper underrated. Él es de Sacred Deer también, donde sale Barry Keoghan. Lo hemos hablado en Saltburn, también hablamos de él. Yorgos Lanthimos es un director griego que para mí es uno de los próximos top directores en la... Bueno, yo creo que ya es top director, pero yo creo que entre más saca... más se convierte como en mi directora favorita, sin duda. Greta Gerwig es crack. Greta Gerwig es crack. Por eso es que yo también le tengo como un poquito más de odio a Barbie, yo creo. Pues es que, siempre lo dije, yo creo que la película Barbie va a ser una mierda, pero con Noah Baumbach y Greta Gerwig, yo creo que hay potencial para que la película sea buena. Lo que pasa es que me decepcionaron mucho, y la película en verdad es completamente comercial y es bastante malurda. Ojalá el hype que tuvieron la gente por Barbie lo hubiesen tenido con Poor Things, y la gente se daba cuenta que Poor Things es años luz, vuelvo al título, pero o sea, años luz mejor que lo que fue Barbie. Es que no es ni comparable, en mi opinión. Es una vaina de, no, Pedro, pero es que Barbie tiene que ser nominada a Mejor Película del Año. Que nominen a Barbie en Mejor Película del Año, para mí es como que hubiesen nominado Venom 2 Mejor Película del Año. No se trata de popularidad, señores, se trata de calidad. La vaina es calidad. ¿Hay calidad en Barbie? Algo hay, porque tampoco voy a decir que es la peor película de la vida. Algo hay de calidad. Pero no es para una película de Oscar. Porque todo el mundo el backlash de Greta Gerwig no la nominaron. Ya vamos a hablar de los que están nominados a Mejor Dirección. Pero es que aunque la nominen, no va a ganar. Es imposible que ella esté... O sea, ni está... O sea, si Christopher Nolan está en el piso 10, ella no está ni en el lobby. Estoy hablando de este año Oppenheimer con Barbie. No estoy hablando ni siquiera en general. Porque en general es otra historia también. Pero en el año, Greta Gerwig está fuera. O sea, está aparcando el coche. Y ya Nolan va en el piso 10 subiendo el ascensor hasta el piso 300 mil millones. O sea, es una vaina que no es ni comparable. Por eso es que a mí me da risa la gente que hizo todo el movement, el movimiento de que del boicot a los Oscars porque no nominaron a Greta Gerwig. Es como, ya Greta Gerwig la nominaron a un Oscar, una película que es muchísimo mejor. O sea, no la van a nominar todos los años por cada vaina que haga, porque si es mediocre, es mediocre, se dice y no pasa nada. En cambio, Yorgos Lanthimos hizo una joya de película. Él merece nominación. Pero bueno, nada. Vamos a entrar ahorita ya como estamos ahorita en el Oscar season. Estamos a nada de que pasen. Yo dejé de tenerle más o menos cariño a los Oscars después que estudié cine, porque me di cuenta de muchas vainas que uno se va a dar cuenta y crece y como que ya no está lo mismo, pues. Pero bueno, en el Oscar season... Vamos a ver, pues, te damos nominaciones, vamos a hablar poco a poco, lo que yo opine, quién yo creo que va a ganar y quién yo quiero que va a ganar, es completamente dos vainas por separado. Por ejemplo, en la primera, creo que yo puedo poner esta vaina más grande, ¿cómo es? Aquí. Y se ve mejor así. Creo que sí se ve mejor. Tenemos en la primera categoría actor en el papel principal. Nominaciones: Bradley Cooper con Maestro. Tenemos a Coleman Domingo en Rustin. Paul Giamatti en The Holdovers. Tenemos a Cillian Murphy en Oppenheimer y Jeffrey Wright en American Fiction. Aquí, sinceramente, es donde empieza el tema de yo creo, y este puede ser controversial porque depende, ¿no? Yo creo que aquí va a ganar Cillian Murphy. Porque, sinceramente, hay personas que me han dicho: Pedro, Cillian Murphy no me transmite nada, es muy frío. Señores, ese es el punto. El punto es que Cillian Murphy no te transmite nada, es frío. Es el creador de la bomba nuclear, asesino en masa. O sea, ¿tú qué quieres? ¿Que el carajo sea como Ken de Barbie? No, no va a ser nunca como Ken de Barbie. El carajo es tan buen actor que hay gente diciendo: no me transmite nada. Es el punto, señores. El punto es que no te transmita nada. Eso se llama actuación magistral. Es una de las cosas más difíciles de hacer en la actuación. Cillian Murphy, yo creo que de verdad lo va a ganar. Ahora, yo quisiera que lo ganara Paul Giamatti en The Holdovers. Yo creo que es una película de Alexander Payne muy infravalorada. Muy pocas personas la vieron. Yo creo que Supporting la habrán visto de 10 personas, 3. Yo creo que Holdovers la ha visto 2. Y es una buena película, señores. Es completamente diferente a Barbie. Es una comedia también diferente a Barbie, en el sentido de que es una comedia un poco más seria. Es Alexander Payne, él sabe lo que hace. Son películas que termina la película y te dice: quiero vivir. O sea, como que quiero más. Vamos a vivir, vamos a gozar un día a la vez. O sea, como es el tema. Entonces ahí Paul Giamatti me transmitió eso de que yo creo que tú nunca lo vas a volver a lograr y de verdad te lo merece. Es como tu prime de actuación. Cillian Murphy ha sido demasiado bueno todos los años, pero yo creo que eso no va a él y no tengo ningún problema. Luego pasamos a actor. Este es hombre. Este es actor secundario, masculino. Tenemos a Sterling K. Brown en American Fiction. Robert De Niro en Killer of the Flower Moon. Robert Downey Jr. en Oppenheimer. Ryan Gosling en Barbie. Y Mark Ruffalo en Poor Things. Esta, sinceramente, está buena. Tenemos a Mark Ruffalo. Yo creo que Mark Ruffalo lo hizo bien, pero no es... O sea, sí, bien. No es goated. Luego tenemos a Robert De Niro, que todo el mundo conoce a Robert De Niro. Es un crack. Pero lo mismo con Paul Giamatti. Y yo creo que lo va a ganar y lo debería ganar la misma persona, es Robert Downey Jr. Porque es que Robert Downey Jr. lo hizo muy bien en Oppenheimer, en mi opinión. O sea, es una vaina que lo hizo muy bien. Muy, 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 muy bien. Como está diciendo Paul Giamatti, yo creo que este es Robert Downey Jr. Prime. O sea, mucha gente está diciendo que le dieran una nominación en la de Endgame por Iron Man. Yo creo que hubiese sido interesante que lo ganara, que nominaran a una persona que fuera de una película de superhéroes. Fuera de Heath Ledger, pues que ni siquiera nominaron a Christian Bale, nada más nominaron a Heath Ledger. Hubiera sido interesante. Yo creo que Robert Downey Jr. en Iron Man en Endgame hay debate, pero yo creo que en Oppenheimer no hay debate. Yo creo que Oppenheimer lo hace muy bien, sale poco, pero es lo mismo de Cillian Murphy. O sea, Pedro, no me transmite nada, es el punto, señores. O sea, es que el punto es que no te transmite nada. Son personas frías, son personas secas, son personas loco, son lo que son. Esa es parte de la vaina. Se lo merecía el 2008. Sí, yo también creo. Bueno, no sé si lo merecía el 2008, pero yo también creo que lo debería ganar sin duda Robert Downey Jr. Luego tenemos actriz principal, donde está Annette Bening en Naiad. Tenemos a Lily Gladstone en Killer of the Flower Moon. Sandra Holler en Anatomy of a Fall. Carey Mulligan en Maestro. Y Poor Things, Emma Stone. Aquí para mí es una competencia de 3, pero todo el mundo está hablando de 2. Pero yo creo que esta es la que es una competencia de 3. Porque para mí es Lily Gladstone en Killer of the Flower Moon, Sandra Holler en Anatomy of a Fall y Emma Stone en Poor Things. Yo quisiera que se lo ganara Emma Stone, porque yo creo que lo que hace Emma Stone a nivel de diferentes puntos de actuación, siendo un niño, un adolescente, un adulto, y luego lo que es, o más atrás, o lo que ella exploró, lo que ella hizo, lo que ella sacrificó y todo el peo a nivel de Bella Baxter, yo creo que es muy top. Pero voy lo mismo con Paul Giamatti. O sea, yo siento que Lily Gladstone es una persona que no sé si más nunca va a actuar, y lo que hizo en esta película es impresionante. O sea, me recuerda mucho a lo que hizo porque se me fue el nombre, hay que buscarlo porque no me voy a quedar con la intriga, en la de Roma. Me recuerda mucho a la de Roma, Yalitza Aparicio. Me recuerda mucho a la de Roma. Lo que pasa es que yo creo que en Roma Yelitza actuó bien y luego se convirtió en Yelitza, hizo una que otra cosita y luego no hizo más nada. Yo creo que realmente Lily no va a hacer mucho más, en verdad. Es un papel bastante marcado y bastante específico, pero ella lo hizo excepcionalmente bien. O sea, yo creo que esto además es uno de los Oscars que puede ganar Killer of the Flower Moon, y sinceramente yo creo que, cuidado si no es uno de los pocos que gana realmente. Pero bueno, ese para mí, yo creo que lo va a ganar Lily Gladstone, pero yo creo que lo debería ganar Emma Stone. Cualquiera de los dos, no tiene problema. Y Sandra Holler es muy buena, es una película que mucha gente está hablando. Yo no sé cuál es el problema con Anatomy of the Fall. Yo creo que, porque para mí es la que debería haber destrozado la categoría de mejor película extranjera, pero yo creo que como el 70-80% de la película se habla en inglés, por más de que no sea una película americana o inglesa, creo que la nominan por eso. La quitan de ahí. Yo no sé, eso es un tema extraño, pero bueno. Luego tenemos a mejor actuación secundaria femenino, donde tenemos a Emily Blunt en Oppenheimer, Daniel Brooks en The Color Purple, tenemos a American Ferrer en Barbie, que yo no sé qué coño haces tú aquí, Jodie Foster en Nayad y Davin Jo Randolph. Este, sinceramente, a mí me gustaría que se lo vieran a Davin Jo Randolph en The Holdovers, igual que Paul Giamatti. Yo creo que hace una actuación bastante buena. Es una actuación bastante buena, es bastante suave, no es así como el, o sea, super top, pero lo que hacen es bastante tranquilo y bastante sencillo y bastante, se aprecia muchísimo en verdad, lo que hace Davin Jo Randolph y lo que hace Paul Giamatti en The Holdovers, los dos. O sea, es una película que está llevada por ambos dos, pero yo creo que se lo deberían dar a Emily Blunt, porque yo creo que Emily Blunt también lo hace muy bien, pero Emily Blunt es Emily Blunt. Entonces es como, es lo mismo que está diciendo Emma Stone, son como dos actrices que ya están demasiado de por sí top, están demasiado elevadas, y yo creo que las otras dos que estoy nombrando, Lily Gladstone y el Davin Jo Randolph, no son conocidas a ese punto. Yo creo que merecen ser más conocidas. Las cuatro actrices, dos principales, dos secundarios, para mí se lo merecen de ambos dos. Yo quisiera que fuera Davin, creo que se lo haga a la gran Emily Blunt. Es por buena porque es Song of Interest. Yo no sé, en verdad, loco. Yo no sé cuál es la vaina. El mejor película de animación, aquí tengo un tema, y es que yo no he visto la nueva película de Miyazaki. Entonces, no sé si The Boy and the Heron es lo que es, pero Miyazaki es Miyazaki. Entonces, como, seguramente. Pero Across the Spider-Verse es posiblemente top 5 de las animaciones más increíbles que yo he visto en mi vida. Es una vaina muy candela. Que este elemento aquí es medio chistoso, porque la película es bastante mediocre realmente. No he visto ni Mona, no he visto Robot Dreams, nada en contra de ellos. Pueden ser joyas, pero es que es muy difícil que tú compitas con Across the Spider-Verse a nivel de animación, que es lo que se está premiando aquí. Y que tú compitas en general con Miyazaki. Repito, no la he visto, pero Miyazaki es Miyazaki. Es una vaina, es literalmente posible el mejor carajo animación en la historia del cine. Es muy difícil. A esta la tengo que ver, pero esta la voy a dejar como en blanco. No voy a comentar sobre esta porque sinceramente me falta ver la de Boy and the Heron. Y luego podría decir para mí cuál de las dos es favorita. Entonces, lo dejo ahí pues. 50-50. En cinematografía tenemos El Conde, que es Edward Lankman. Luego tenemos a Rodrigo Prieto, crack, siempre trabaja con Scorsese. Matthew Livatic con Maestro, Hoyte Van Hoytman, Oppenheimer. Este es el nuevo cinematógrafo de Nolan desde Dunkirk, creo que es, porque el que era su cinematógrafo al principio empezó a ser director, le fue terrible y como que su carrera se fue para la verga. Lástima, ojalá hubiese sido con este. Y luego tenemos a Roy Ryan en Poor Things. Aquí yo creo que no hay tampoco ningún tipo de debate. Yo creo que la cinematografía se lo debería llevar sobrado Hoytman Van Hoytman. Es muy crack. Él también hizo Interstellar, por cierto. Si tienen alguna duda de que dónde lo han visto, es el de Interstellar. O sea, es un cinematógrafo, pero animal. Rodrigo Prieto también es muy bueno, que es mexicano. Él es el que trabaja mucho con Scorsese. Entonces también han visto muchas de sus obras. Y Robbie Ryan lo hizo bastante bien en Poor Things, pero a ver. Yo creo que, a ver, es diferente porque uno estamos en Robbie Ryan, por ejemplo, estamos viendo mucho pantalla verde y sinceramente mucho estudio, mientras que en Hoytman Van Hoytman estamos viendo mucho realismo, por así decirlo. O sea, sabemos que Christopher Nolan trabaja mucho con práctico y yo creo que eso para mí eleva mucho más el nivel. Entonces, por eso para mí Hoyt lo tiene robado. Luego en Custom Design es vestuario. Déjame informar. No, sí, bueno, este es maquillaje, es diferente. Custom Design es Production Design. Ok, Custom Design es vestuario, sí. En Custom Design, volvamos donde estábamos, directo en Custom Design. Está nominado Jacqueline Duran, con dos R, Duran. En Barbie, Jacqueline West, otra Jacqueline, curioso. En Killer of the Flower Moon, Janti Yates and Dave Grossman. en Napoleon o Napoleón, Ellen Miroshnik en Oppenheimer y Holly Waddington en Poor Things. Aquí para mí también está... Aquí puede haber un debate. Aquí esta es una de las categorías donde Barbie yo creo que pudiese estar nominada por todo el tema de que hicieron no sé cuántos bichos a escala real de las vainas de Barbie, que es como... Ajá, buenísimo. Es la misma conversión para mí de Napoleón, solamente que la gente no se da cuenta. En Napoleón recrearon uniformes de la época y en Barbie recrearon vainas. Entonces es como... Bien, vino, recreaste una vaina. Para mí está entre esas dos en verdad. Poor Things, a mí me gusta mucho sus trajes, pues. Su costume design, por así decirlo. Su vestuario. Pero, no sé. Yo creo que esta es una de las categorías donde la va a ganar Barbie. Yo no tengo ningún problema. Simplemente costume design es una de esas categorías medio flojas. Que es como, sí, para adelante, pues. Siguiente. En dirección, la gran controversia del año. Greta Gerwig está nominada. Porque, señores, tenemos a Justin Triet en Anatomy of a Fall. Joya de dirección. Martin Scorsese en Killer of the Flower Moon. Joya de dirección. Tenemos a Christopher Nolan en Oppenheimer. Joya de dirección. Yorgos Lanthimos en Poor Things. Joya de... O sea, y luego Jonathan Glazer en Son of Vince. No hay chance, compadre. No hay chance. Es lo que estoy diciendo. No hay chance, de verdad, que alguien diga... No, pero es que Greta Gerwig no está nominada. Lo merecía. Vale, ok, está bien. Quitamos a cualquiera para no decir ninguno y que nadie se ofenda. De la lista de 5. No va a ganar. Da igual, la dirección fue bastante mediocre de Greta Gerwig, marico. Hay que superarlo. Ella es buenísima directora. Siempre lo he dicho. Es una caraja que yo creo que tiene un potencial bestial. Pero la película es mediocre y no pasa nada. Ahora, aquí está curioso. Yo creo que esta es la que mucha gente piensa que va a ganar. Y seguramente debería. Christopher Nolan por su primer Oscar como director. Yo no tengo ningún problema. Yo creo que Christopher Nolan hizo muy bien. Pero en mi opinión, Martin Scorsese dirigió mejor. Personal. Yo creo que los dos son unas máquinas. Obviamente estamos hablando de posiblemente uno de los mejores directores en la historia y Christopher Nolan uno de los mejores directores de la época, que seguramente va a ser considerado uno de los mejores directores de la historia también. No tengo la menor duda de eso en el futuro. Yorgos Lanthimos lo hizo bestial, pero yo creo que en esta categoría él queda atrás. Yo creo que es esa carrera entre Scorsese y Nolan. Yo quisiera que lo ganara Scorsese. Yo creo que lo hizo mejor en mi opinión. Yo creo que se lo gana Nolan. Se lo gana Nolan en su primer Oscar. Y bueno, viejo, Nolan se merece un Oscar de en verdad. O sea, él ha hecho muchas películas buenas para no tener uno. En documentales, grande o corto, largo y corto, no voy a opinar, no he visto ninguno de estos, así que lo pasamos. Edición. Tenemos Anatomy of the Fall, Lauren, viejo, discúlpeme, no sé si es Senechal, voy a decir Laurent, ese es el de Anatomy of the Fall. Tenemos Kevin Tent en The Holdovers, que me parece muy curioso. Thelma Schumacher en Killer of the Flower Moon, siempre trajo a Scorsese, crack. Jennifer Lame en Oppenheimer y Yorgos Yorgos en Poor Things. Este, sinceramente, aquí yo creo que mucha gente va a decir Jennifer Lame en Oppenheimer y yo creo que no hay ningún problema. Pero la edición de Lauren Senechal o Lauren en Anatomy of the Fall es muy buena. O sea, hay momentos en la película Anatomy of the Fall, que es toda edición, que tú estás siguiendo un audio para no entrar en spoiler. Y estás viendo lo que te están mostrando en el audio. O sea, es una grabación. Entonces estás viendo lo que te están mostrando en el audio y luego te muestran lo otro para no mostrarte lo del audio. Es muy básico, pero en la edición está demasiado bien hecho. Entonces, por esa razón, yo quisiera que se lo dieran a Lauren. Yo creo que lo que hizo está muy bien. Pero sí, o sea, el hecho de la bomba, los tics, la vaina, el suspenso que tiene Jennifer Lehman Oppenheimer es mejor, pero yo creo que es mejor por lo que te venden como mejor. No necesariamente porque esté mejor editado. Es complicado de entender, pero yo me entiendo yo mismo. O sea, yo creo que en uno por el suspenso es más mercadeable, por así decirlo, y es como ves 300 clips en TikTok de la edición de Oppenheimer y porque es buena, ojo, pero yo creo que Laurent es una edición mucho más sutil que está mucho mejor hecho. En mi opinión, yo creo que se lo deberían dar a Laurent, pero yo creo que lo gana Jennifer Lane. Luego tenemos película internacional donde yo no entiendo cómo no está nominada, sinceramente, aquí Anatomy of the Fall. Anatomy of the Fall le daría paliza a las 5 que están aquí. Es una vaina que no está ni cerca, viejo. Ni cerca. Esto es muy parecido para la gente que sepa esta información y si no, ahí va. El año que salió Ciudad de Dios, City of God, que es una película brasileña considerada de las mejores películas en la historia. No por ser brasileña o no porque sea internacional, en general, de las mejores películas en la historia en general. City of God no la nominaron a Mejor Película Internacional y la nominaron a Mejor Película del Año. No gana Mejor Película del Año, pero... No nominaron en la internacional, sino internacional arrasada. Es como el mismo ejemplo en mi opinión. Anatomy of the Fall no está nominada a Mejor Película Extranjera, que arrasaría, y la nominaron a Mejor Película del Año. No entiendo. Yo creo que aquí lo va a ganar Sociedad de la Nieve, Society of the Snow. Ya ese episodio de Combo Nights también lo hablamos. Yo creo que es una joya de película. La única que no he visto de aquí, que yo creo que le puede dar chance, es Perfect Days. He escuchado demasiadas cosas buenas de Perfect Days. Yo creo que esa es la única que no he visto como Miyazaki, que tal vez, pero es que Society of the Snow, Sociedad de la Nieve, es muy buena. Aquí, aunque no haya visto la otra, la voy a ver y seguramente podríamos en un capítulo próximo hablar de si cambio de opinión o no, pero es que La Sociedad de la Nieve me pareció demasiado buena película de todos los puntos. O sea, Jay Bayona de director es crack, la actuación es crack, el guión es crack, efectos especiales es crack, es muchas cosas muy buenas en verdad esa película, que lo veo difícil. Ahora, si Anatomy of a Fall estuviera nominada, yo creo que pierde. Diciendo eso, todo lo bueno que estoy diciendo. Siguiente, maquillaje y estilo, pues, estilismo. Tenemos a Karen, Susie y Asha en Golda. Tenemos a Kazu, Kay, Lori en Maestro. Luisabel en Oppenheimer. Nadia, Mark y Josh en Poor Things. Ana López, David en Society of the Snow, Sociedad de la Nieve. Yo creo que en maquillaje y en hairstyle este está un poco más complicado. Muchas nominaciones a Maestro y he escuchado que la película es bastante mediocre. No la he visto, pero sinceramente lo que he visto, los pocos que he visto, es como, cualquier vaina. Es como Bradley Cooper tratando de que le dé un Oscar, cosa que ojalá lo gane algún día, pero es como, veo, calma. En Golden no tengo ni idea de qué, entonces no puedo comentar en eso. Yo voy a comentar en las tres que he visto: Oppenheimer, Poor Things y Sociedad de la Nieve, que es lo que yo he visto. Estaba hablando ya, sin saber que venía, del maquillaje de Sociedad de la Nieve. Yo creo que Sociedad de la Nieve tiene muy cosas importantes en esa, que le da eso, o sea, el maquillaje y el hairstyling. En Oppenheimer, yo sinceramente creo que no, como que es muy básico, en mi opinión. O sea, yo no sé qué haces tú aquí tampoco. Yo creo que en maquillaje y hairstyling, yo pondría el de Holdovers por lo que hicieron con Paul Giamatti por encima de Oppenheimer. Entonces estaría entre Sociedad de la Nieve y Poor Things. Y sinceramente, el maquillaje está muy bien en Poor Things, pero yo sí creo que Sociedad de la Nieve tiene que ganar este. Es una vaina que hay muchas otras cosas, aparte de cambiarle y reestructurar la cara a William Dafoe en Sociedad de la Nieve, para yo no decir que la Sociedad de la Nieve se lo merece por encima. Por esa razón. Luego tenemos Score. Original Score, o sea, sí, o sea, Score, pues, lo que anda diciendo la música de la película. Tenemos American Fiction con Laura Cortman, John Williams, Indiana Jones and the Dial of Destiny, que John Williams es seguramente el mejor compositor en la historia del cine, pero viejo, no cada cosa que John Williams haga tiene que ser nominado. O sea, yo sé que es muy bueno, pero calma. Robbie Robertson en Killers of the Flower Moon, Ludwig Göransson en Oppenheimer y Jerzy Frejtic en Poor Things. Aquí, de verdad, no creo que haya ninguna competencia. Este es Ludwig Göransson en Oppenheimer. De lejísimo, una vaina que no está ni cerca. El soundtrack de Oppenheimer es que la película es demasiado buena, pero va a la par de la película. Es una vaina que las dos cosas, sin las dos cosas, la película no fue tan buena, así te lo dejo. Siguiente, Original Song, canción original. Tenemos a The Far Inside de Flaming Hot, creo. Tenemos I'm Just Ken. Ah, no, Flaming Hot es la película. Entonces es de Diana Warren, The Far Inside. Tenemos I'm Just Ken, que es de. Bueno, de Barbie, X, da igual. American Symphony, It Went Away. Tenemos a Washashe. Mierda, lo siento. The Killer of the Flower Moon. Y tenemos What Was Made for You. Aquí yo creo que esta sí, una categoría le tengan a Barbie, yo creo que es esta. What Was Made for You. What I Was Made For, perdón, no for you. What I Was Made For es una canción bastante buena, ¿verdad? O sea, Billie Eilish, musicalmente hablando, es crack. Y lo que hace en la película es crack. Y es lo único bueno en la película. Fin de la conversación. No voy a decir más nada. Best Picture, la voy a dejar para el final. ¿Qué más tenemos por aquí? Production Design, este es el diseño, como quien dice, de los escenarios y todo el tema. Tenemos a Barbie, que es lo que estamos hablando. Yo creo que Barbie, por simplemente el hype de que no haya pintura rosa en la ciudad donde están grabando y todo el peo y vaina, bien, pero a mí no me convencen con esa mierda. Luego tenemos aquí el Flower Moon, tenemos a Napoleón, que es crack. La de Napoleón es una de las pocas cosas que yo creo que hay conversación, la producción de diseño de Napoleón, Oppenheimer y Poor Things. Y yo de verdad creo que este lo debería ganar Poor Things también. El diseño de producción de Poor Things es bestial. Es una vaina bestial. Los sets son bestiales. Las locaciones son bestiales. El green screen es bestial. Pero, Pedro, el green screen es de mentira. Sí, pero, loco, todo es de mentira. O sea, todo es de mentira, en verdad. O sea, que el green screen es de mentira significa que alguien diseñó eso en una computadora. Y eso para mí es muy bestial. Y es uno de los puntos importantes de Poor Things. Porque sin eso no hay película. Sin eso es una película cualquiera. Ellos diseñaron una vaina muy bestial. Entonces yo por eso Poor Things yo creo que la tiene robada. Animación corta no la he visto. Y animación live series no la he visto. Mejor sonido. Tenemos a The Creator. Tenemos a Maestro. Misión Imposible. Tenemos a Oppenheimer y The Zone of Interest. Yo creo que aquí Oppenheimer también lo debería ganar. O sea, el sonido de Oppenheimer es muy, muy top. Es una de las cosas más importantes de la película. Estamos hablando del score, pero el sonido en general, loco. Es que hay cosas en el cine que pasan desapercibidos, pero es que sin eso la película no es la película. En efectos visuales, tenemos a The Creator de nuevo, Godzilla Minus One, que me sorprende mucho que esté aquí, o sea, de un punto positivo, porque la película es bastante buena. Guardianes de la Galaxia 3, Misión Imposible, Dead Reckoning Part 1, que ahora se llama solamente Dead Reckoning, por cierto, y Napoleón. Aquí, yo creo que, a ver, aquí mi corazón, aquí voy por mi corazón, ¿verdad? Y yo creo que mi corazón dice Guardianes de la Galaxia 3, la película es muy buena, vamos a empezar por ahí. Y yo creo que los efectos especiales son muy buenos. Ahora, la de Misión Imposible pasa muy desapercibido también a nivel de efectos visuales. Es muy, en Misión Imposible trataron de hacer muy Nolan y hacerlo muy práctico, y eso también pasa desapercibido, mientras que obviamente uno dirá, coño, pero ¿cómo no gana Guardianes de la Galaxia que todo es un efecto visual? Ahí es donde hay como una línea gris, porque efectos prácticos siguen siendo efectos visuales. Entonces, yo tendría cuidado con Misión Imposible, pero yo se lo haría a Guardianes de la Galaxia 3. En guión adaptado tenemos American Fiction, Barbie, Oppenheimer, Poor Things y Zone of Interest. Aquí yo creo que también es un tema de que a mí me gustaría mucho que fuera Poor Things, porque yo creo que es como un poco más curioso lo que exploran, además que cambiaron la perspectiva de lo que es el libro, que es lo que estamos hablando al principio de este episodio, a lo que realmente pasó. Mucho de eso lo hacía también Kubrick. No estoy comparando, simplemente estoy dando una opinión. Oppenheimer es muy, digamos, punto por punto, por así decirlo, pero es complicado, porque sí es muy buen guión en verdad, o sea, a nivel de guión, a nivel de técnico, a nivel de lo que te venden y los personajes y el desarrollo, es muy bueno, o sea, realmente es muy bueno. No puede ser tan parecido a lo que vendría siendo lógicamente el libro, porque si no la película fuera como 7 horas, porque el libro es masivo, pero bien, yo creo que Tony McNamara tiene mi voto, pero Nolan puede irse con 2, director y guión sin problema. Luego tenemos guión original, donde está nominado Anatomy of the Fall, The Holdovers, Maestro, May December y Past Life. Aquí es donde digo, no he visto Past Life y he escuchado muchas cosas positivas de eso. Yo personalmente, por tanto que he hablado bien de The Holdovers, yo sí creo que Anatomy of the Fall es mejor como guión original. Yo creo que el guión de verdad de Justin Triet y Arthur Harari es muy bueno. O sea, lo que ellos hacen, enlazan y desarrollan, en las perspectivas que te lo venden de un punto de vista, otro punto de vista, siendo la madre, el padre, el punto de vista del hijo, el punto de vista de la corte. Es muy 12 Angry Men para la gente que sabe de un cine un poco más antiguo. Es una película que mucho de la película, valga la redundancia, se basa en una corte. Entonces estás viendo esa perspectiva, pero lo que estás viendo alrededor, previo, ante y post, yo creo que es mejor. The Holdovers, eso es como un invierno y todo, y es muy bueno, es muy pasional, es muy sentimental, es como muy uplifting, es como muy pro vida y es muy bueno también. Maestro, repito, yo no sé, tengo que verla, pero es que he escuchado tantas vainas negativas que yo no sé, o sea, no sé. De por sí, una de las personas que yo confío más a nivel de cine me dijo, no se acerca a Star is Born, que es la otra película de Bradley Cooper, que él hizo prácticamente todo. Yo dije, bueno, entonces bien, pues seguramente es buena, pero si no es mejor que la otra y confío mucho en esa persona, no creo que le gane a Anatomy of the Fall. Y la última, y la más importante, es mejor película. Tenemos American Fiction, Anatomy of the Fall, Barbie, The Holdovers, Killer of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer, Past Life, Poor Things y Zone of Interest. Este para mí es un año como el de Whiplash, que yo apostaba mi vida que iba a ganar Whiplash y sigue siendo una de mis películas favoritas y para mí se lo merecía este año. Yo he puesto todo también, yo creo que este año, por Poor Things. Es una de mis películas favoritas en los últimos tiempos. Yo soy muy, esto ya es un poco personal, yo soy muy German Expressionist y todo este tema que Tim Burton lo trajo a la vida. Esta película es muy Tim Burtonesca, pero antes de esto era muy muy como noir, el uso blanco y negro, el uso de los colores, el uso de cómo ellos expresan emociones en el diseño, en la actuación, en el guión. A mí me gusta mucho Poor Things, yo creo que esa es una película que a lo largo de la vida va a ser considerada muy buena. Killer of the Flower Moon es una de las películas más bajo perfil de Scorsese. Yo creo que no mucha gente habla porque no es obviamente lo que el modernismo, por así decirlo, está acostumbrado a Scorsese, como Wolf of Wall Street y todas estas películas un poco más moviditas o gangster o todo el tema, por más que este sea medio gangster realmente. Este es más como Silence de Scorsese, que si te gusta sabes que es una joya también. Por eso yo también creo que yo lo pondría segundo, y de tercero yo pondría Oppenheimer. Yo sé que Oppenheimer es como la que todo el mundo piensa que va a ganar, y si gana, yo creo que no tengo ningún problema. Yo también creo que Oppenheimer es para mí top 3 de las mejores películas de Nolan. Y si la gana por esta, repito, yo creo que Nolan merece un Oscar hace tiempo. Y si gana Oppenheimer, yo voy a decir, bien, la película realmente es Nolan en su puto prime. Y yo creo que no hay ningún problema. Pero es lo que digo, yo solo haría Poor Things, yo. Pero yo sí creo que ha ganado Oppenheimer. Cuidado con Killer of the Flower Moon. Y el resto, The Holdover, yo creo que es buena, pero no tiene para mí material de mejor película del año. Barbie es un puto desastre, no sé qué coño haces aquí. Anatomy of a Fall es muy buena, pero tampoco, o sea, es como que es medio tricky, ahí tengo mis dudas. American Fiction, bien. Past Life, no la he visto, repito. The Zone of Interest, maestro, tengo que verla. Pero sinceramente yo creo que es, para mí es una carrera de tres. Four Things, personal, y si tú quitas lo personal, pones la tuya personal, pero no hay debate entre Oppenheimer, en mi opinión, y Killer of the Flower Moon. Yo creo que esa es la carrera real. Si gana una que no sea esa, que no sea el primer año que los Oscars hacen una vaina de esta, no me sorprendería tampoco, pero para mí está. Y esas son, mi opinión, la que yo elegiría, la que yo creo que va a ganar los Oscars de este año. Si me equivoco, no sería la primera vez, y si las acerto, bien, mi opinión vale de nada realmente. Al final, cada uno tiene su opinión. Estas películas son todas de calidad, menos Barbie. Barbie es una pedazo de mierda. Y sí, Poor Things es años luz mejor que esa vaina. Nos vemos entonces la próxima. Se me cuiden y un abrazo fuerte. Esto fue Combo Nice. Semana que viene, Interstellar. Bye, los cracks.